no, no, no, no, no, no me lo creo. Está diciendo Marisol Hernández aquí a micrófono cerrado, ahora abierto, que no es una esclava de las redes sociales.
En absoluto. No, yo estoy en Twitter, tengo que puntualizar lo que estaba comentando con mis compañeros, que es verdad que estoy en Twitter, pero no soy una usuaria...
muy activa.
Nada activa.
¿Y tú, Miguel Ángel?
Yo no vendo ni mis temas, imagínate si soy activa. No,
yo tampoco... Soy poco activo. Bueno, será. Antes era mucho no, más, ¿no es verdad? No,
pues
no,
entonces serás tú, Ignacio Cembrero, buenas noches, el único activo en las redes sociales, porque no negarás que tú sí que lo eres.
Yo soy bastante activo en las redes sociales, sí, pero además, curiosamente, más en Facebook probablemente que en Twitter, pero en ambas, desde luego.
Pero yo no soy experto en ninguna, pero me dicen mis espías paraguayos que desde el punto de vista informativo es infinitamente más eficaz Twitter que Facebook.
Sin lugar a dudas, pero una cosa es que tú quieras dar información y otra cosa es que tú quieras recibirla. Yo creo que para recibirla es más eficaz Twitter, pero acaso para difundir determinados temas te puede ser más útil Facebook. Depende a quién te dirijas y qué es lo que quieras hacer.
En todo caso, vivimos en un mundo en el que sin redes sociales no hay nada. No hay política, no hay economía, no hay comunicación, no hay amigos.
Pero hay Luis Herrero.
No hay ligues.
Hay Luis Herrero.
Estamos aquí, sobrevivimos todavía.
Sí, bueno, ya
no, dije, no, tío, no, gracias no, no, a Dios, soy tan yo tan fatalista.
Soy de una glaciación distinta.
No, yo también, ¿eh?
Hoy hay que agradecerle a Ciudadanos que la batalla no se ha producido a través de las redes sociales. Porque otros debates políticos, sobre todo, es muy típico de Podemos. Uno se entera de las discrepancias de Podemos porque de repente alguien te dice, ha colgado Echenique un tuit que dice, y ha contestado Irene Montero diciendo, y entonces ha terciado Pablo Iglesias. No, hoy lo de Ciudadanos, que es por donde quiero que empecemos, porque me gustaría que me ayudarais a medir el alcance de esa tormenta, no sé si galerna o marejada, pero bueno, en todo caso una tormenta considerable, y se ha producido con luz, taquígrafos, micrófonos, ruedas de prensa y todo tipo de pronunciamientos, digamos, clásicos. ¿Cómo lo veis?
Echemos un poco la vista atrás y recordemos lo que pasaba el 28 de abril, que todos aquí resaltábamos, en general toda la prensa, resaltábamos el gran éxito de Albert Rivera, que en fin, en algunos lugares estratégicos como Madrid o como Valencia había dado ya el sorpaso al Partido Popular y se preveía que remataría la jugada el 26 de mayo, algo que no sucedió. En menos de dos meses, ¿cómo ha cambiado el panorama de Ciudadanos? De un partido que parecía, digamos, uno de los vencedores, junto con el PSOE, sin lugar a dudas, de las elecciones generales, a un partido hoy en día en serios apuros. Y un poco me recuerda que lo que sucedió con el PSOE cuando también se rompió de cara a la investidura, lo rompió en buena medida Pedro Sánchez de cara a la investidura de Rajoy. Lo que pasa es que el PSOE, digamos, es un partido con una larga tradición y sin lugar a dudas, nos guste o no nos guste, más sólido. Yo creo que lo que ha sucedido estos últimos días, que tiene también mucho que ver con otra investidura, con la de Pedro Sánchez, le va a hacer más daño a Ciudadanos que el que en su día sufrió el PSOE con la investidura de Rajoy.
Planteas una cuestión muy interesante que va exactamente en contra de lo que dicen las encuestas que hemos conocido hoy y de lo que dicen los politólogos que la están
analizando. Las encuestas que hemos conocido hoy no toman en cuenta todavía, bueno, obviamente, los episodios de hoy y de estos últimos días.
¿Cómo lo veis, Marisol y Miguel Ángel?
Bueno, yo es que creo que Ciudadanos lleva instalado en una cierta esquizofrenia ya varios meses, ¿no? Y entonces, al final, esa locura interna y esa división de almas se ha ido consolidando poco a poco. Yo incluso iría más atrás de las elecciones generales, ¿no? Yo creo que esto empieza a virar en las elecciones andaluzas. Hay un primer acuerdo con Vox, luego está la decisión de ir a la manifestación de la Plaza de Colón, posteriormente el anuncio de Rivera de que no llegaría a ningún acuerdo con el PSOE, algo que sinceramente yo pensaba que no era una apuesta ganadora y finalmente lo ha sido, y a partir de ahí hay elecciones autonómicas, lo comentaba Ignacio. Y en mi opinión, Ciudadanos podía hacer cosas distintas a las que ha hecho, ¿no? Lo hemos hablado en esta tertulia, ¿no? La posibilidad de apoyar al PSOE en unas elecciones, al PP en otras, es algo que no era nuevo, lo había hecho en Andalucía en su momento, antes con Susana Díaz, y pensábamos que iba a cumplir ese papel de bisagra, de partido de centro, no solo de más a la derecha, más conservador, sino más de centro, que le permitía seguir teniendo electores procedentes de dos espacios ideológicos. Ese Rivera ha enterrado ese partido totalmente y ha creado un partido nuevo, que es un partido que sigue queriendo, no parece que sea fácil desde luego, pero que sigue queriendo sorpasar al PP y ocupar el liderazgo del centro-derecha. Y cree que la manera de conseguirlo es esta, que entienden, esos son los análisis que han hecho en la ejecutiva de Ciudadanos, que su votante predominante es un votante de derechas y lo que le está pidiendo es esta posición. Esto ha provocado, desde luego, una quiebra que hoy hemos visto en la dimisión de Tony Roldán. Hemos visto en muchas manifestaciones de Garicano, lo vimos en Castilla y León, donde se ha obligado al dirigente territorial a...
Que ha sido uno de los que hoy se ha tenido, por
claro,
ejemplo.
Claro, al apoyo al PP. Y bueno, y entonces es un problema, digamos, de fondo, de posicionamiento estratégico, casi ideológico, en un partido que siempre ha sido muy difuso ideológicamente, que va a obligar a, finalmente... yo creo que a quien tenga que salir definitivamente y a quedarse en otra cosa, ¿no? Y yo creo que esto es un proceso que vamos a ir viendo poco a poco, que ahora se ha estelarizado de una manera muy, muy, muy evidente, pero que no se acaba, pero posiblemente ha empezado solamente.
¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel?
El Ciudadanos está pasando efectivamente una crisis, lo que yo no me aventuraría, de verdad, en este momento, a ver si esta crisis le va a afectar de verdad como orientación de partido y va a haber muchas más huidas, más dimisiones, muchísimas más críticas de las que hasta se han producido, que sobre todo han sido más selectivas, más que, digamos, cuantitativas, ¿no? Han sido muy selectivas.
Pero muy relevantes.
Relevantes, ¿no? Por eso digo, han sido muy selectivas, relevantes, pero yo no me atrevería a decir si de esta crisis en la que el propio Ábalos decía hoy, señor Rivera, escucha su partido. Lo que piensa ahora mismo el partido es que no lo sabe nadie. Digo,
bueno, pero el partido... Es que, bueno, claro, partido, pero ¿y qué es el partido? ¿Qué
el
es
Ciudadanos partido? Es un partido, claro, que yo siempre he tenido la percepción de que es una formación política cogida con pinzas. Es la sensación que he tenido. Es decir, llevan 4 años que... Bueno, que realmente... cuatro años en que han estado en el Parlamento, están en el Parlamento, en Cataluña estuvieron bien. Pero he tenido que, durante todo este tiempo, no sé si ha habido realmente una gestión para crear grandes cuadros y crear esa estructura sólida que tienen otros partidos, como puede ser el PSOE o como puede ser el PP. Yo tengo una sensación...
Eso no se improvisa, ¿eh?
No, a eso me refiero, pero... Hombre,
en 4 años o en 8 años no se consigue.
Pero tengo la sensación de que Ciudadanos, a lo mejor quizá... Tengo la sensación de que quizá ha perdido. Pero pese a eso, es decir, ¿puede dar origen a otro partido? Pues no lo sé. Porque cuando Ciudadanos hace el cordón sanitario al PSOE, y efectivamente muchos... Yo entre ellos me eché un poco las manos a la cabeza diciendo esto es una improvisación y se han equivocado.
Pero también muchos no nos lo creemos, ¿eh? Que pensamos que el cordón sanitario va a durar únicamente como mucho hasta las elecciones.
Me refiero para concluir,
casi municipal,
pero me refiero
no más allá.
Que cuando pasó eso, yo creo que te digo, muchos nos echamos la mano a la cabeza diciendo se ha equivocado. Y sin embargo, los resultados electorales es cierto que le favorecieron de una manera de 30 a 57 o 58. Es decir, la estrategia que marcó Rivera con su hiperliderazgo le salió muy bien. Ahora él está sosteniendo esa misma estrategia. Uh-huh. Y de hecho, Tony Roldán, que ha hecho un discurso muy duro y muy crítico contra Rivera, a veces también difícil de sostener, también os lo digo. Y me ha parecido coherente lo que ha dicho, pero quizá no coherente con actuaciones que ha tenido apenas en 2 meses o 3, Tony Roldán.
Sí, con el apoyo previo que él dio en ese ejecutivo, claro.
Etcétera, etcétera, sí, y de pronto sí. Desaparece. Coherencia y ética, irse totalmente de la política. No como otros que han dicho que discrepancias, que se iban de la ejecutiva, pero siguen con el acta. En el caso de Javier Nar, que sigue con el
acta.
A eso me refiero. Quiero decir que a mí lo que me ha gustado de Tony Roldán es que oye, ha sido
bueno,
coherente.
Pues, como estáis bastante de acuerdo, dejadme que agite yo las aguas del debate, porque si no esto va a ser un coro de unanimidad, es aburridísimo.
No, yo no estaba muy de acuerdo, porque yo creo que ellos veían una crisis mucho más profunda
Ciudadanos. Pues la crisis, y tiendo a pensar que va a hacer más daño que la crisis del PSOE, pero no lo sé.
Yo entendería...
Es una crisis, en todo caso, abierta, latente, veremos a dónde llega, y que sí que creo que Ciudadanos ya es un partido distinto al que era.
Bueno, yo no veo tal crisis, tampoco veo tal metamorfosis, pero a lo mejor es que yo soy más ciego que vosotros. Yo entendería este debate mucho mejor si de lo que se estuviera hablando es de aceptar o rechazar algún tipo de acuerdo propuesto por el Partido Socialista. Entonces, ahí lo entendería. Y si el Partido Socialista hubiera movido ficha y Pedro Sánchez hubiera dirigido a Ciudadanos y hubiera dicho, mire usted, analizadas las alternativas, el Partido Socialista entiende que lo mejor para España es que usted y yo nos pongamos de acuerdo. Y por lo tanto, le hago una propuesta. Sentémonos, hagamos algún tipo de análisis y entonces que en el seno de Ciudadanos se acogiera esa actitud, unos diciendo vamos a sentarnos, otros vamos a mantener el no es no. ¿Lo entendería?
Es que ese debate no es el que se está produciendo.
No, pero es que
puedes invertir los términos perfectamente. ¿Por qué Ciudadanos, lo vuelvo a decir, no pone
el
no
por, pone porque la iniciativa es de Sánchez?
A la
vamos a ver,
pero es que ese no es el problema de Ciudadanos. Es que no es ese, o sea, eso es, digamos, un estadio al que se podía llegar, pero ese es no es la discusión que ha generado
pero no entiendo
esa metamorfosis, es que no la comparto.
No, son dos cosas. Ahora te hablo de la metamorfosis. Yo no entiendo el debate de la cuestión. Yo no entiendo objetivamente, pero tampoco me quiero yo convertir en el protagonista de la tertulia. Yo no entiendo por qué Luis Garicano y Tony Roldán, que son los dos gurús de la economía de Ciudadanos, están pidiendo una abstención para favorecer una política económica pactada entre PSOE y Podemos.
Pero es que no es eso lo que está pasando.
Quizás en un primer momento, efectivamente, pero es la primera idea que lanzan, pero quizás sus ideas o su proyecto fueran más lejos.
Pues que lo digan.
Justamente,
que lo digan. Es que,
pero es que las cosas se dicen poco a poco. ¿Cuánto ha tardado Roldán en mostrar sus discrepancias? ¿Cuánto ha tardado NAR?
Honradamente, yo es que no lo entiendo.
El propio Valls, que no estaba en Ciudadanos, ha tardado
pero la discrepancia de Valls tiene un origen distinto.
Pero y esta también tiene un origen distinto. Garicano ha planteado tenemos que abstenernos para que Pedro Sánchez sea presidente. Es que eso no es lo que se está dirimiendo.
Eso es lo que ha dicho.
Pero esa incomodidad de Tony Roldán en Ciudadanos se produce, y la que ha manifestado en distintos momentos Garicano, por el acercamiento a Vox, y sobre todo porque en una situación Vox 26 de mayo en que Ciudadanos podía haber sumaba mayoría absoluta en algunas comunidades con el PP, con el PSOE, ha optado por la línea PP y Vox. Esa es la cuestión.
Pero desagreguemos, Marisol, es verdad que lo que tú dices, en mi opinión, forma parte del núcleo del problema, pero lo que hoy se ha votado no es si estamos de acuerdo o no con Vox y con los acuerdos, sino si nos abstenemos o no.
Pero porque una cosa ha llevado a la otra.
Pero lo que
ha generado el problema no ha sido la discrepancia por la abstención del Sánchez.
Yo trato de...
Está implícita, viene detrás de eso, Marisol.
Es un viaje que se iba a producir a continuación,
Vox es el primer peldaño, el resto viene después.
Bueno, yo no lo sé. Yo lo único que os digo es que el Partido Socialista es el que tiene el encargo mayoritario de los ciudadanos y del rey, del jefe del Estado, de formar gobierno y de buscar una mayoría parlamentaria. Y lo único que ha dicho hasta ahora que yo haya oído el Partido Socialista es quiere un acuerdo con Podemos. Quiere un acuerdo de cooperación, no de coalición, quiere un acuerdo programático, quiere un acuerdo, lo que te dé la gana. Pero eso es lo único que ha dicho hasta ahora, lo único.
No ha dicho
ninguna otra cosa.
Ha dicho que se abstengan PP y Ciudadanos. Pero
para favorecer ese acuerdo,
no,
Marisol.
¿Cómo
que no?
Hombre, es que no es necesario. No sería necesario todo a la vez.
Necesariamente, porque aritméticamente no lo puedes hacer de otra manera. Yo llego a un acuerdo programático con Podemos. Juntos nos sumamos. Y para evitar que este acuerdo sea avalado con la abstención de los independentistas, absténganse ustedes. ¿Pero para qué? Para que yo pueda desarrollar la política que he pactado con Podemos. Eso es el único dato que hay ahora mismo en la mesa.
Pero no es el único dato que se ha manejado en las conversaciones que han tenido.
Coño, pues será porque tú tienes un espía paraguayo.
No es que tenga espía paraguayo, pero vamos a ver, hablando con gente que de alguna manera se ha puesto sobre la mesa que en caso de abstención sí habría temas importantes de Estado en que el PSOE estaría dispuesto a pactar con PP y Ciudadanos, se sabe.
pero
sobre todo todo el tema catalán, por ejemplo.
Bueno, de hecho, pero de hecho ahí el, yo creo que la cuestión es que estaría incluso dispuesto sin la abstención, o sea, eso es lo que ha manifestado.
Eso,
claro, pero eso es verdad que es algo diferente, o sea, él ha manifestado esa vocación de gobernar a izquierda y a derecha, pero una vez que la legislatura se ponga en marcha, yo creo que él pide que se le facilite esa, la investidura para poder hacer eso, para en parte para poder hacer eso, para no estar preso de una parte del Congreso de los Diputados y poder jugar a ambas bandas.
En origen lo que ha querido, lo que pasa es que las cosas no se han sido lo que ha querido, pero Sánchez es la geometría, gobernar con geometría variable, cosa que es extraordinariamente complicada, pero ir alternando las mayorías en función de las políticas que él quiera desarrollar.
Pero
ante la negativa de Ciudadanos y del Partido Popular, pues evidentemente está buscando el acuerdo de del gobierno de cooperación, que no de integración, que no de coalición con Podemos.
Son dos cosas distintas. O sea, creo que, mi opinión, creo que el PSOE pensaba que tenía una vía posible de investidura, una vía que se ha visto que es complicada, pues porque está influyendo la situación en los territorios, no se
y
puede...
Y mismo se ha saboteado.
Exacto,
con lo que ha sucedido en Navarra y con lo que ha sucedido en
Canarias. Con lo cual todo se va complicando y entonces incluso la vía que pensaban, que era la suma de Unidas Podemos, PNV, Compromís y Partido Regionalista de Cantabria, pues no sale adelante, y en estos momentos no sale adelante porque hay unas diferencias de criterio abismales entre Pedro Sánchez Pablo Iglesias.
Sí, Marisol, pero dejemos claro que esa vía a la que tú estás haciendo referencia ya en sí misma exige la abstención de los independentistas.
Ahora sí. Hasta hace unas semanas yo soy de las que defendía y además con mucha convicción que la única posibilidad de que esa vía saliera adelante era la abstención de UPN. Que me parecía posible. Pues los acontecimientos en Navarra, desde luego, me han quitado absolutamente la razón. Con lo cual, incluso, no queda más que opciones.
Pues, pues ahora intentar poneros poneros el gorro de un dirigente de Ciudadanos. Es decir, lo que nos está planteando el Partido Socialista, en definitiva, es que él tiene ya unos acuerdos cosidos con el PNV. Ojo, que el PNV ha tenido un protagonismo brutal en todo este proceso, porque lo de Navarra se ha estropeado porque el PNV ha exigido que se estropee.
Y por el PSN también, la resistencia del PSN.
Bien, bueno, pero el PSN es el PSOE. Por lo tanto, el PSOE ahí se ha plegado a lo del PNV, y entonces Ciudadanos dice, o sea, yo tengo que apoyar un gobierno que se pliega ante los requerimientos del PNV y que pacta la política fiscal, que es una cosa importantísima en el futuro inmediato de los ciudadanos, para lo que es mi diseño de país, con el partido. ¿Por qué?
No, pero ¿por qué? No estamos apoyando. Yo personalmente no estoy apoyando la que se tenga
por eso os pido el ejercicio que tratéis de razonar desde los zapatos de Ciudadanos.
No, pero es que eso no es el razonamiento de Ciudadanos.
Es decir, yo podría abstenerme si...
Uno, y eso pues, haría posible ese
pues
gobierno.
Pedro Sánchez... no, pero espera. Pedro Sánchez, ya sabes que es una de las cosas que yo creo que además, desde el punto de vista de Rivera, le daría cierto rédito. Sí, Pedro Sánchez se compromete solemnemente a no indultar a los presos. Sí, Pedro Sánchez se compromete a modificar la política fiscal. Y no,
y entonces Podemos le dice, búsquese otra novia. Claro, pues, si es que...
puede poner Ciudadanos 8 exigencias encima de la mesa y al final con 4,5 se conforma una de ellas.
Pues una locura, pero podría votar en contra con todo eso. Si le da todo esto que pide Ignacio, igual hasta podría votar en contra, que suma mayoría absoluta.
Pero
la cuestión no es que yo vuelvo a lo otro.
Podría votar a favor, que
a favor
de la investidura, sí.
Pero yo creo que la cuestión no es esa. O sea, es que sí, yo sigo, sí, ya sé que es verdad que es lo que se ha votado hoy otra vez en la Ejecutiva, pero la cuestión es cómo Ciudadanos, pudiendo haber llegado a otro tipo de acuerdos territoriales, ha hecho lo que ha hecho. Y entonces, de esa desazón que ha provocado en el partido, estamos en esta tesitura, que no se plantearía si la situación fuera otra.
Pero Ciudadanos ha sido coherente con la decisión que tomó por unanimidad en la Ejecutiva.
Ya.
Al final... si decía no al PSOE, todos los acuerdos posteriores que se han producido
De cara a lo que ha dicho en campaña, ha sido
coherente total y lo sigue siendo.
Es más, lo que menos cabrea a muchos periodistas, yo, a mí no, pero yo me meto en el saco para que no me llaméis Esquirol, es que no esté haciendo lo que dijimos que iba a hacer, que era desdecirse.
Pero, bueno, pero a ver, toda la razón, tienes toda la razón, pero si hemos dicho que eso podía pasar es porque la historia de Ciudadanos nos lleva a esto. O sea, es que, bueno, es que lo siento, pero es que Rivera es un mago de decir una cosa y... al día siguiente desdecirse y hacer otra. Entonces, la credibilidad que ha tenido Ciudadanos en estos años pues ha sido muy relativa.
Estamos todavía en el inicio de las negociaciones. En este momento, Ciudadanos...
Pues si no hay negociaciones... Si
no, no, cuando digo negociaciones o de conversaciones, o estamos en esa toma de posiciones. Si Ciudadanos en este tiempo del que han sido las elecciones, que ha pasado apenas, ni ha llegado al mes, hubiera cambiado de posición, pues que hubiera sido todavía patético para este partido. O sea, yo creo que no le queda más remedio que de momento mantenerla y no enmendar.
Pero no, yo
no, no, no, pero no, es que no, no le queda más remedio.
No, no, pero
aquí
no,
tenemos
no,
que esperar no, no. A ver qué hace Ciudadanos.
Hay muchas maneras de enmendar. Si tú ofreces, sí, si tú ofreces una abstención a cambio de un cierto número de cosas, es una manera bueno, digna pero, y hasta pero, que una parte pero, de tu electorado momento, puede comprender
puedes
perfectamente.
Puedes poner encima de la mesa, como has citado, y el tema de Cataluña es importante. ¿Se compromete usted a no dar inductos? Si es que es imposible llegar a ese tipo de acuerdos.
Bueno, pues,
pero Miguel Ángel, pero que han dicho
que acaban de hacer lo de Navarra, pero ¿de qué habláis?
Efectivamente, pero que quizás sea imposible, pero en ese caso tú le sacas los colores a Pedro Sánchez.
Ya, todo eso está dicho ya, Ignacio.
¿Cómo nos puede pedir este señor abstención y no está dispuesto a darnos nada a cambio?
Pero que todo
nada.
Esto ya se ha dicho
pero
en campaña.
Pero que Ciudadanos ha dicho que no iba a llegar a un acuerdo con Vox y van a gobernar en no sé cuántos ayuntamientos y comunidades con su apoyo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
En algunos sitios,
el eufemismo de que ellos no son los que han llegado a un acuerdo, que sino que ha sido el Partido Popular.
Claro,
en algunos
vale. Sitios pero comparten. Es que desde decirse que lo de la coherencia, en este caso que tú defendías, que han hecho...
Formalmente no.
Milongas.
Perdóname. Bueno, déjame que te lo argumente.
Eufemismos, ¿no?
No es verdad. Todo el mundo aquí presente y cualquier persona que haya seguido la política de cerca sabía de antemano que si se llegaba a algún acuerdo, era solo por la vía que estaba diciendo Ciudadanos. Negocie usted con el PP, yo negocio con el PP, negocie usted si quiere con Vox, yo no voy a negociar con Vox. Entonces, no digáis que es una pantomima que se haya producido lo único que se podía producir, porque aritméticamente era la única salida posible. Hubiera habido incoherencia, sí, y en algún caso lo ha habido, en Valencia me parece que hubo algún tipo de cosas, pero de manera aislada, si efectivamente Ciudadanos se hubiera desdicho de lo que dijo y se hubiera sentado a negociar con Vox, cosa que hasta donde yo sé no ha ocurrido.
Claro, muy bien, es una manera de decirlo y posiblemente sea la correcta. La realidad es que Ciudadanos va a gobernar.
¿Y qué otra manera había? ¿Ninguna?
No hay una manera. Que al final Ciudadanos va a gobernar con el PP en comunidades y ayuntamientos. Gracias a los votos de Vox.
¿Y qué otra posibilidad había?
Pero hay que asumirla y no pasa nada.
Esas son los votos de Vox. Parte del gobierno.
No, porque están diciendo que no han incumplido.
A la vez, ¿qué decías, Ignacio?
No, decías que no solamente son los votos, que en algunos casos comparten gobierno municipal, son pocos, pero hay algunos casos en los que comparten el gobierno municipal, desde Palencia hasta Cadrete, ahí en Aragón, en el pueblo donde han quitado la estatua de Ramón de Acero. Hay una serie de lugares donde están, hay concejales de Vox y concejales de Ciudadanos que van a trabajar juntos.
Sí, eso me parece.
Pero que además que sus gobiernos van a estar sostenidos por los votos de Vox, entonces...
Pero que eso ya era un valor que se sabía, ¿no, Marisol?
Pues, bueno, pero que decir... por más que ellos lo quieran contar como quieran contarlo, es así. Entonces, no hay que esconderlo.
No.
Es así desde que hay gobierno en Andalucía.
Es que me parece injusto.
Claro, exacto. No.
Marisol, me parece injusto. Lo que estaba diciendo Ciudadanos, o lo que yo le entendía a Ciudadanos, y de verdad que no quiero aparecer aquí como el defensor de Ciudadanos, pero sí con el que trata de ser justo. Ellos dijeron, vamos a ver, suman tres partidos y nosotros queremos que no gobierne la izquierda. Para que esos tres partidos que suman gobiernen, yo impongo unas condiciones, y es, no me sentaré con Vox. Yo solo me sentaré con el PP. Si los acuerdos que yo alcance con el PP son a la andaluza, sustentados por Vox, gobernará alguien que no sea la izquierda. Eso es lo que dijeron desde el minuto uno.
No digáis
que es un eufemismo, es lo que dijeron.
Yo no digo que hayan dicho otra cosa. Yo digo que la realidad... al final...
es la que dijeron.
No se habrán sentado ellos a negociar con Vox, pero la realidad es que sus gobiernos están sostenidos por Vox.
O sea, ¿qué sucedió?
Y
como ya sabíamos que tenía que ser.
En algunos lugares comparten gobierno.
Y esa circunstancia por la que ellos han...
haciendo fuerte en las zonas excepciones. No me hables de... O sea, la excepción no confirma.
Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de un desgaste de Ciudadanos?
Estás hablando tú.
No, hombre, vaya. Bueno, entonces, ¿por qué hay críticas de Valls o por qué las ha habido de Macron? Porque no ha habido ningún acuerdo con Vox, no lo sé, se la van a intentar.
Lo que tenemos que conocer es el alcance de esa crisis, que efectivamente la hay, pero que yo la desconozco. Yo digo que ha habido opiniones y críticas relevantes, pero
¿Esos son los hechos?
Como he dicho antes, igual que Ávalo dice, señor Rivera, escucha su partido, no sé qué porcentaje de partido habla. Es lo que no sabemos, Marisol.
Yo no sé si el grueso
de este partido, que como digo, para mí está cogido con pinzas y no tiene una gran estructura, pues sinceramente no sé qué parte está detrás de Albert y la que no está. El caso es que hoy ha habido 31 personas en la comisión ejecutiva, 24 a favor de mantener la decisión que se acordó unánimemente, 4 en contra y 3 abstenciones.
Lo que hay está...
En teoría, si los comités ejecutivos responden a lo que representa el partido en el ámbito nacional, tendríamos que decir que no queda otra solución que efectivamente, salvo algunas dimisiones muy significativas, el partido en conjunto y de forma mayoritaria, en un 80 y hasta 90%, está apoyando a Albert Rivera en su política.
Pero si es que nadie está diciendo que no estén apoyando a Albert Rivera, lo que están diciendo
sí, se está
es...
poniendo en duda y parece que esta crisis
puede
acabar
pasa...
con Ciudadanos.
No, no digo que vaya a acabar con Ciudadanos, yo lo que digo es
que
está suponiendo una mutación de lo que era Ciudadanos, pero no lo digo yo.
Hay otro tipo de mutación, lo que podemos pensar, lo dice
Carrera, lo dice Arcadio Espada, no lo digo yo directamente, lo han dicho ellos. O sea,
hay otro tipo de mutación, si me dejáis, es el que se está produciendo en Cataluña. El Ciudadanos está descuidando y olvidándose de Cataluña.
Eso
en buena medida, si está olvidándose de sus raíces y de su origen, que es ahí en buena medida donde estaba al principio su fuerza, y ahí está el excelente resultado que obtuvo en las elecciones de diciembre de 2017, y en las elecciones municipales le ha ido no mal, le ha ido muy mal. Es decir, los constitucionalistas, excepto el PSC, han sido prácticamente barridos en muchas ciudades catalanas que además antes no estaban en manos de Esquerra y que hoy en día están muchas de ellas en manos de Esquerra o del PDeCAT, y eso es otro aspecto de la crisis de Cataluña, cuya responsabilidad incumbe en buena medida a Albert Rivera y también a Inés Arrimadas, que ha optado por ella era la líder y la lideresa en Cataluña y que ha optado por otro tipo de carrera, dando un poco la espalda al lugar donde ha crecido políticamente.
De hecho, yo creo que una de las cuestiones que están sobre la mesa en estos momentos, tú decías, no sabemos qué es Ciudadanos, ¿no?
Porque igual la crisis es más grave de lo que parece. Lo que está claro es que
existir existe, eso es lo que sabemos. ¿Cómo va a evolucionar? Yo creo que ya hay, digamos, hay un mar de fondo sobre una corriente, podemos decirlo así, un sector dentro del partido que no está de acuerdo, sobre todo, no con la no abstención, sino sobre todo con el acercamiento a Vox. Y yo creo que a Ciudadanos le puede pasar un poco lo que le pasa a Podemos, que sostener un partido sobre un liderazgo tan personalista como el de Pablo Iglesias o el de Albert Rivera, pues tiene una serie de riesgos.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque en este país, en la transición democrática, ha habido partidos con un liderazgo brutal y les ha ido fenomenal.
Sobre todo, dejadme que introduzca.
Pero siempre y cuando lo descuiden la implantación territorial.
Dejadme que introduzca un factor, no quiero cambiar de conversación, solo quiero enriquecer el debate con un dato, dos, para ser exactos, muy coincidentes, que hemos conocido hoy. Encuesta de GAC3 en ABC, encuesta de NCR por en La Razón. Es verdad que Vox se pega un trastazo monumental, según esas dos encuestas, en beneficio del Partido Popular. Es verdad que Podemos, el del hiperliderazgo, se pega un trastazo monumental en beneficio del PSOE, pero Ciudadanos no solo no baja, sino que en algunas de las encuestas sube poquísimo, pero sube. Quiero decir, por lo tanto, ¿de qué crisis hablamos?
No, ese argumento no me vale porque, en fin, todos esos sondeos están hechos hace 8 o 10 días. Quiero decir, a ojos de la opinión pública, si hay crisis en Ciudadanos, es hoy cuando
ha estallado. Es hoy cuando la hemos conocido.
Hoy cuando la hemos conocido. Y es a partir de ahora que, si hay nuevos sondeos, pues nos podremos hacer una idea de qué impacto tiene o no tiene la opinión pública. Pero, desde luego, lo que tú estás contando pues son sondeos hechos hace tiempo.
No, pero miden el no es no. Lo que quiero deciros es que mide...
está de alguna manera dándole valor, el valor que quieren los encuestados, a la actitud de Rivera, es decir, sigo diciendo que no a Sánchez.
Bueno, el valor que quieren los encuestados, pero de todas formas, es decir, él está en esas encuestas, está más lejos del sorpaso que nunca, que ese es el objetivo de Rivera.
Bueno, yo no le quito valor a las encuestas, pero creo que en ese iría en una, la posibilidad de unas segundas elecciones, que yo ya no considero tan remota como hace unas semanas, esa perspectiva cambiaría muchísimo los posicionamientos. O sea, yo creo que lo vimos en las elecciones de 2015 y las de 2016. O sea, ahora mismo preguntar por unas nuevas elecciones, que en mi opinión la gente no se plantea, creo que el valor de la respuesta
es
relativo, ya ni siquiera por si la crisis o no la crisis está presente, sino porque yo creo que ahora mismo los españoles no están pensando ni ven cerca unas nuevas elecciones. No. Entonces, en la posibilidad de unas nuevas elecciones... porque por diferentes circunstancias, en el caso de Unidas Podemos, porque no llegará a un acuerdo, porque insiste en gobierno de coalición. En el caso de Ciudadanos y del PP, si tendría el PSOE el acierto de transmitir a la opinión pública que ha sido por culpa de ellos que no hay investidura. Si ellos sabrían contar también que no quieren depender de los independentistas. Yo creo que estaría, digamos, que el campo estaría abierto.
En el caso, si vamos a las nuevas elecciones, cosa que efectivamente hoy en día ya no hay que descartar.
Ahora hablaremos de eso, no os anticipéis.
Pero yo creo que, en fin, que es una irresponsabilidad de la clase política, sobre todo los partidos, de los dirigentes, de los partidos constitucionalistas.
Cuando digo no os anticipéis...
Pues nada, me callo, director.
Pues eso me da la oportunidad.
Ya hay una primera irresponsabilidad, y es que hace 2 meses que se han celebrado las elecciones generales y aquí no hay ni se ha empezado una negociación en serio de cara a la investidura.
También hablaremos de eso, porque yo estoy también muy enfadado, sobre todo con Meritxell Batet a propósito de eso, ¿eh?, que tiene un papel institucional. Bueno, hemos hablado de Ciudadanos, y de Ciudadanos va precisamente la editorial Mañana del Mundo.
Así es, Luis. Bajo el título del costo interno de un compromiso, en el editorial del Mundo afirman que la sorpresiva marcha de Toni Roldán advirtió una crisis en Ciudadanos que está pagando los costes internos. Según el diario, la correlación de fuerzas obliga a los liberales a entenderse aún de forma indirecta con la derecha radical de Vox para conquistar poder territorial, y ese entendimiento, en tanto se mantenía el veto al PSOE, ha generado un malestar entre algunos dirigentes críticos que ha terminado cristalizando en 2 importantes dimisiones. En el Mundo hablan de la dureza con la que Toni Roldán se ha despechado hoy contra la pérdida de identidad que a su juicio acarrea la nueva estrategia del partido pese al crecimiento de la formación. Sostienen en las páginas de Opinión del Mundo que la dimisión de Roldán y Nart no puede desligarse de la campaña de presión orquestada para lograr que Rivera se desdiga del compromiso contraído con sus electores y facilite la investidura de Sánchez. Afirman en el diario de Unidad Editorial que a Rivera le asiste la razón cuando censuran maniobras como la de Navarra, entregada por Sánchez al nacionalismo con el aval de los Abertzales. Si ya elegido, dicen en el Mundo, los mismos socios que en la moción, no debería a seguir confundiendo a la opinión pública con cebos retóricos, desmentidos por los hechos allí donde el PSOE opta sistemáticamente por el nacionalismo como aliado. Pero si existiera un resquicio sincero para el entendimiento constitucionalista en aras de la estabilidad y la moderación, Sánchez y Rivera deberían explorarlo con valentía por el bien de todos.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 20 minutos para las 11, para las 10 en Canarias, la pregunta que os hago, que nos llevará a lo que quería plantear Ignacio con todo el buen sentido del mundo, es: ¿Podemos va a recular o no? O, en su defecto, ¿el PSOE va a recular y va a aceptar la coalición y los ministros del Podemos o no? Que es la única manera de que no haya elecciones.
Yo, no, aquí estamos, cogemos la bola de cristal y no hay muchas más. Yo creo que Podemos va a recular, porque ir a elecciones es hacerse la harakiri y
¿aún crees que va a recular?
Pablo Iglesias tiene que pagar una hipoteca. Y yo creo que Pedro Sánchez tiene algo de, muy poco, pero tiene algo de jugador de póker y hace apuestas. Y en general hemos de reconocer que la gran mayoría de las apuestas que ha hecho en contra de muchas previsiones, empezando por cuando le echaron de la Secretaría General, pues le han salido bien, y yo creo que va a intentar una nueva apuesta que le salga bien. Yo creo que si hay nuevas elecciones le saldría bien en cuanto al PSOE. Ahora, las pérdidas que va a tener Podemos serán compensadas por el crecimiento del PSOE y le resultará más fácil gobernar, eso no lo sabemos, pero yo creo que a estas alturas me da un poco la impresión de que ya no le da miedo la perspectiva de ir a nuevas elecciones, sabiendo que en todo caso su partido saldrá reforzado.
Yo estoy básicamente de acuerdo con que no le da miedo ir a nuevas elecciones. Yo creo que es algo que se va un poco madurando, se está madurando en los últimos días.
Lo que
días.
Gane por un lado lo puede perder con el otro.
Ya, no digo yo.
Muy anguila hoy,
no, digo, no, no es que sabes qué pasa, es que yo lo comentaba al llegar con mis dos compañeros. O sea, es que me siento perdida, sinceramente. No, sí, porque es verdad que pensábamos, yo pensaba y me he equivocado, ¿no? Pensando lo que la investidura podía ir por un lado y no está saliendo por donde parecía. Hay días, yo creo que el PSOE también está muy esquivo, hay semanas, hay días en las que parece que sí que son partidarios de la abstención de Esquerra Republicana, incluso que se podría abstener, que Bildu tendría decidido abstenerse de manera gratuita, y hay días como hoy en que eso parece que no es ninguna opción, que ellos mismos la destierran y que siguen apostando a la posibilidad de la abstención de PP y de Ciudadanos, porque piensan que no hay nada que hacer con Podemos. Yo hace unos días lo hubiera dicho lo mismo que ha dicho Ignacio, que creo que es más fácil que recule Iglesias que recule Sánchez. Pero ya no me siento capacitada para afirmar eso. Creo que lo tiene muy difícil Iglesias por una razón, porque le ha planteado el PSOE, yo creo que ha hecho una oferta que es una buena oferta, es una oferta positiva para ellos. Sí, no es estar en el Consejo de Ministros, no es estar en el Consejo de Ministros, pero tienes puestos en la administración.
Es posible.
Es que al final ellos van a quedar como que solo quieren el...
Atrague eso, pero no es una gran oferta ni generosa.
Bueno.
Otra cosa es que la política es una caja de sorpresas. Pero Pablo Iglesias yo creo que no tiene otra opción, negociar como pueda y efectivamente al final dar el voto favorable que gobierno Pedro Sánchez, sea como sea, aunque
pues
no entre...
Lo parece, la verdad.
No, digo, de momento no, aunque no entre en el Consejo de Ministros, porque sería difícil de explicar. Hace unos días creo que Pablo Iglesias hace unas declaraciones a un periódico portugués en el que se arrepentía de haber dicho no en aquella famosa sesión en la que evitó el gobierno PSOE Ciudadanos. Sí, pero cuando él dice que se arrepintió, ahora mismo él está poniendo sus condiciones. O sea, él está poniendo sus condiciones para que se le acepte entre en algunos ministerios. Pero, hombre, generosa la oferta de Pedro,
no,
diciendo,
hombre, no,
te doy algunos carguillos de director general.
Depende de los cargos,
y alguna...
depende de los cargos que sean. Es verdad que, evidentemente, ser secretario de Estado no tiene nada que ver con ser ministro.
Absolutamente
pero
nada.
Es cierto que les puede dar una visibilidad.
Único...
También creo que ni siendo ministros, yo creo que hay muchos casos de gobiernos de coalición que el segundo partido es devorado por el primero, y ya lo hemos vivido en las elecciones autonómicas, en los gobiernos autonómicos conjuntos de PSOE y Podemos, es que mira cuál ha sido el resultado en estas elecciones. No es ninguna garantía ni siquiera estar en el Consejo de Ministros.
Me parece que
no, pero bueno, te da una mayor, sin lugar a dudas,
una proyección pública.
Desde luego, lo que no te da ninguna, yo creo que el planteamiento de Pedro Sánchez no es ni siquiera que sean secretarios de Estado, ¿eh? Es decir, estamos hablando ya de directores generales y subsecretarios, estamos hablando de ese nivel. Y eso me permite recordar una de mis grandes obsesiones, que tenemos la administración probablemente más politizada de Europa, pues hay cargos que se nombran a dedo, que no deberían ser nombrados en función de las adscripciones políticas.
De acuerdo, pero eso nos desvía el tiro.
Nos desvía el tiro, pero yo creo que ya que los políticos nunca lo van a reconocer ni lo van a resaltar, yo creo que los periodistas debemos hacerlo de vez en cuando.
Si es que Pablo no tiene otra opción que negociar como pueda y al final tener que dar su apoyo a Pedro Sánchez. Y luego él también se va a quitar del medio, porque al final el acuerdo al que alcancen lo van a someter a las bases. Y las bases dicen que no. Pero que él va a decir que sí y que va a pedir el voto favorable, yo no tengo ninguna duda.
Pero si le apoyan.
Lo importante es darle una bonita.
Lo del chale de Galapagar, como no le van a apoyar
diga. Yo pongo esto encima, que no lo sé. Lo
importante es darle un bonito envoltorio al acuerdo, es decir, que sea presentable, aunque después los de Podemos no pasen de conserje de instituto, pero de verdad que sea presentable.
Pero y entonces pregunto yo, ¿por qué no estamos ya en esa fase? Porque no,
claro. Porque las negociaciones a veces requieren su tiempo.
Porque no se hacen dos días, porque la gente...
Pero si al final estamos en la búsqueda de un acuerdo presentable, ¿por qué no estamos diciendo ya que no la exigencia prioritaria no es ser ministro? Porque entonces, ¿qué vamos a seguir?
Pablo Iglesias...
Porque apearse del burro lleva un cierto tiempo, no se hace, no es inmediato.
Yo tenía que escribir sobre esa cuestión y entonces me sometí a una disciplina que me ha resultado bastante divertida, que es leer todo lo que se ha publicado este fin de semana, sí, en todos los medios de comunicación sobre la materia. Digo que ha sido divertida.
Ha llevado tiempo, ¿eh?
Sí. Ha sido divertida porque me he dado cuenta, y además es lógico, porque claro, uno ya sabe que los espías paraguayos escasean en el mercado, entonces al final pues te tienes que apoyar en las fuentes que tienes, pero me ha hecho gracia porque algunas de las crónicas utilizaban las mismas metáforas. Lo del elefante en la habitación, por ejemplo, es decir, no sabían que había un elefante, que no querían ver...
Es el hit de esta de fin de semana.
Bueno, pues entonces, a ver, todo lo que he leído, y cuando digo todo, va en la misma dirección. Podemos no se baja del burro, es más, se han empezado ya a movilizar a través de sus mecanismos en las redes sociales para ir tejiendo un clima de voto negativo a la oferta del Partido Socialista.
Eso puede pasar.
Y pero favorecido desde la dirección del partido.
¿O no?
Bueno,
en estos momentos sí.
En este momento sí.
Ahora mismo sí, pero todavía no hemos llegado al término de la negociación.
Y por lo tanto yo os escucho con atención, pero con cierto pasmo, porque te insisto, ¿eh? O sea, todo lo que he leído en tu periódico, Lucía Méndez hacía una crónica estupenda a propósito de esa cuestión.
Pero lo que ahora país, no tiene nada
lo que he visto en la vanguardia.
Vaya a ceder, ¿eh? En absoluto.
Pues por eso te lo digo, es que ninguna de las cosas que yo he leído, ninguna.
Apunta a eso.
Apunta a que Podemos vaya a ceder,
hecho,
ninguna. Sino todo lo contrario, todas apuntan en que se suicida.
Exacto, de hecho lo que estamos viendo, al menos lo que yo estoy percibiendo en los últimos días, y es lo que me tiene pues eso, un poco contrariada, es que cunde el pánico en el PSOE. O sea, no el pánico, pero al menos el nerviosismo, ¿no? De una cosa que se veía más hecha, que ahora empieza, pues bueno, ya veremos, a ver qué pasa, a ver. No veo con claridad
si tú
pronto.
Estás, si tú eres de Podemos y estás negociando con Pedro Sánchez, uno de los argumentos que yo utilizaría ante Pedro Sánchez, diría, mira, yo puedo ceder en mucho, yo puedo aceptar que solamente tengamos algunos conserjes en la Moncloa y de ahí no pase, pero tengo unas bases y esas bases se van a revelar, por tanto no puedo ceder en todo, hazme una buena oferta. Es uno de los argumentos
y
que
hoy,
yo utilizaría.
Y hoy sale hoy Ábalos, no te estoy hablando de ayer, ni antes de ayer, ni el viernes, no, sale hoy Ábalos y vuelve a repetir que... no es lo mismo coalición que cooperación, que ellos quieren cooperación y que lo de los nombres y las sillas es una tontería y repite el mismo esquema pero idéntico y milimétrico al que están manteniendo.
No,
por tanto, ¿dónde está
dijo,
el acercamiento?
Pero es que lo dijo públicamente, aparte de que hoy lo repite Ábalos, lo dijo públicamente Sánchez el otro día en Bruselas.
Pues por eso bueno, te digo. Digo por ir a la más reciente. Por ir a la declaración más reciente en el tiempo. Esta misma tarde.
Pero esta carta es mayor. La de Sánchez es una carta mayor. Cuando está diciendo a Podemos, está diciéndole a Podemos, oiga, yo le he hecho una oferta, respóndeme, y creo que es una oferta sensata, razonable y ambiciosa. Alguien que va a ceder no dice eso, en mi opinión. Entonces yo creo que no va a haber otra oferta del PSOE.
Yo creo que están definiendo lo que es un gobierno de cooperación, que nadie lo sabe.
Bueno, Sánchez sí.
Sí, sabemos.
Sánchez, ¿lo explicado?
¿Sabemos
Sánchez,
que es un gobierno
bueno, Sánchez
sin ministros?
Ha dado algunas
pautas. Un gobierno
pautas.
De cooperación es un gobierno sin ministros. No. Eso es lo único que está bueno, claro.
Para Podemos.
Bueno, se lo ha explicado.
No, para el PSOE.
Para el PSOE, para Pedro Sánchez.
Bien, pero eso está definiéndose.
No.
Se está definiendo.
No, está definiendo.
Lo que es el gobierno de cooperación se está definiendo.
Ellos, ahí hay un grupo en Moncloa, en una sala lo tienen claro.
Que lo están definiendo, Marisol, de verdad. Lo están definiendo para intentar dar una salida a Podemos, sin que entren en ese gobierno como
pues
ministros.
Eso, si
por lo tanto,
salida,
el gobierno de cooperación
si
es cualquier fórmula que no sea con ministros.
Entonces, ¿qué le dijo? El
gobierno de cooperación, al final, según esto, estos estrategas de Moncloa pasa por integrar en ese gobierno, de la manera que sea, sensibilidades distintas, que van desde Podemos al centro, incluso a la derecha, moderada y liberal. Eso es lo que están pensando los estrategas de Moncloa.
¿Será un gobierno de cooperación? Eso será un gobierno de cooperación, no con Podemos.
Eso es un gobierno...
De concentración. Eso sería un gobierno de concentración.
Vergonzante.
Un
gobierno de concentración vergonzante.
No. Yo digo lo que están pensando y dibujando. Otra cosa es que el dibujo sea final, Luis. Pero que están pensando en la incorporación de sensibilidades distintas a un gobierno...
Pues tú diré ahora Podemos que no solo no hay ministros de Podemos, sino que va a haber gente de sensibilidad liberal.
Pero tú que conoces la historia, incluso
por ejemplo, Garicano,
a los antiguos gobiernos de UCI.
O Roldán, ministro de gente incompatible con Podemos. Totalmente incompatible.
Bueno, no es difícil ya como para que...
Y no está hablando de nombres todavía. Pero ellos se refieren incluso, Luis, a los famosos gobiernos de UCD, en que dentro de UCD, lo que era el Centro Democrático, en España había sensibilidades distintas.
Sí, bueno, y la sabido en el Partido Popular.
Bueno, pues
y en el Partido Socialista.
Pues yo creo que por ahí van los tiros. Ahora, cómo eso lo cuajan, pero es que, y cómo lo visualizan, no lo
sé. Pero es que, eso... Miguel Ángel, tú lo que añades es un grado mayor de dificultad a la posibilidad de un acuerdo.
Pues no, pero ahí es el reto.
La concesión, las concesiones que apuntabas que podía hacer Podemos en este momento...
Ese es el reto. Bueno, pues vamos a ver cómo sale.
Es un reto luego, mayúsculo, porque si ni siquiera logra sumar a Podemos diciéndoles que solamente...
A Podemos lo sumar. En esas sensibilidades a Podemos la sumarán.
Pero si es que en esas sensibilidades tienen que entrar, digamos, socialdemócratas de derechas o la misma de derecha, que son gente bastante incompatible con Podemos. Que es decir,
socialdemócratas de centro liberales.
Eso lo pone todo. Lo hace todo. Sí, gente con el. Sí, bueno. Efectivamente, te puedo dar nombres, en fin.
Dalos, por favor, por curiosidad.
Para mí, eso, el socialdemócrata liberal, uno de ellos era Carlos Olchaga, sin lugar a dudas. Es uno de los que ha creado escuela. Bueno, pues sí.
Pero era militante del Partido Socialista.
Uno de ellos, no tengo la memoria, Tony Roldán, sin lugar a dudas, viene de una familia socialista. Y ha diluido un poco la doctrina socialdemócrata para incorporar algunos elementos liberales. Desde luego, no es por eso por lo que se va de Ciudadanos, se va fundamentalmente, como hemos dicho antes, por Vox, pero evidentemente él podría perfectamente formar parte de un gobierno de
una
Pedro
buena,
Sánchez,
una
pero es un Sánchez, o es una persona incompatible.
Depende
incompatible
de qué sensibilidad de Podemos entre y para
en
encargarse de qué.
En la cuota de Podemos o en otra.
Y para encargarse de qué áreas. Claro.
Yo creo que lo que hace. Tú lo pones todavía más difícil.
Estoy de acuerdo con Marisol.
Si va por ahí, ya te digo yo que entonces Podemos no se baja
el burro. El triple salto mortal. Yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado ser muy hábil, pero tanto como para ese triple Sánchez mortal lo veo difícil.
Pensando, acordaros.
Bien, tomamos nota.
Bueno, yo lo de gobernar izquierda y derecha sí que lo he escuchado y me parece que además es la única manera de mantenerse vivo a lo largo de la legislatura. Si para eso incorporar a personas
de... A costa de sacar muy pocas cosas adelante.
Bueno, eso ya, yo ahí no soy tan pesimista. Yo creo que es cuestión de trabajar. Trabajo, trabajo y trabajo.
En todo caso, yo reclamo, antes de cambiar el tercio, que por favor se tomen las instituciones y la democracia en serio. No tiene ningún pase que todavía la señora Meritxell Batet no haya decidido cuándo convoca la sesión de investidura, siendo así que ya tiene el encargo de su majestad el rey, que ya se han cubierto todos los trámites que establece la Constitución y que los españoles tenemos derecho a que no nos tomen el pelo. O sea, como aquí no hay ningún plazo, pues no, pues el tiempo que les dé la gana.
Aznar tardó 2 meses.
Si me permites, Luis, yo añado otra cosa.
¿Tardó 2 meses en qué?
En formar su primer gobierno después de que se lo encargó el
rey. Pero si llevamos más de 2 meses desde que se celebraron las elecciones.
Desde que el rey se lo encarga a Pedro, que llevamos 2 semanas, ¿no llega?
Ah, tú dices...
No, desde que el rey le encarga la formación de un gobierno al candidato, creo que en el caso de Aznar fueron 2 meses.
Bueno, pues me parece fatal.
No, a mí también. Los plazos en la democracia española son terroríficos. Estamos pensando en septiembre, octubre. Vamos, es patético.
Es un país paralizado, mientras tanto. A mí lo que me parece más fatal es que los legisladores, después de las últimas elecciones, dijeron en algunas ocasiones que había que modificarlo, que había que poner unos plazos, etcétera, porque no se podía repetir lo que ya habíamos visto con Pedro Sánchez en las anteriores investiduras fracasadas, y evidentemente no han hecho los deberes y seguimos sin plazos.
Sí, señor. Lo primero que deberían hacer es arreglar eso, porque tal y como está el país, vamos a vernos en esta situación. Creíamos que de 2016 era una cosa excepcional y ya vemos que a lo mejor no es tan excepcional.
No, que va. De hecho, es que todos estos días nos rememoran aquellas circunstancias que ya vivimos en 2015 y 2016.
Sin duda. Bueno, Ignacio Cemerino, en tu condición de experto en la materia, que me expliques la importancia que le das a lo que ha ocurrido en las elecciones municipales de Estambul, capital de Turquía, donde Erdogan, el partido Erdogan, para ser más exactos, ha sufrido un varapalo notable.
Pues veo que la poca prensa turca que hay, independiente, lo califica de victoria histórica. Yo no sé si hay que llegar tan lejos, pero desde luego es una victoria importante que debilita, la victoria, para recordarlo, de İmamoğlu, que es el nuevo alcalde, que va a ser el nuevo alcalde de Estambul. Su victoria en marzo en las elecciones municipales generales había sido puesto en duda por el partido gobernante, el partido gobernante en el país, el partido de Erdogan, que es el partido de la justicia y desarrollo, que es un partido de corte islamista que llevaba 25 años gobernando Estambul. Y por eso consiguieron que se repitieran las elecciones, que se acaban de repetir, y que han otorgado a İmamoğlu, que es socialdemócrata, para entendernos, una victoria más holgada que la que ya obtuvo en octubre.
Pero es aperturista. vista o no? Quiero decir, ¿se puede hacer una lectura en términos...?
Se puede hacer una lectura de que ha surgido, tiene una piedra en el zapato Erdogan, hay un contrapoder que hasta ahora no existía, hay un líder, tiene un adversario de peso, y que le debilita, pero Erdogan sigue siendo muy fuerte y lo va a ser porque está ahí en principio.
Sí, pero además, me interesa, pero hay la clave, desde mi modesto punto de vista, es saber si este es un golpe a Erdogan en concreto o al islamismo.
Es que están estrechamente asociados.
Claro, por eso.
Sí, sí. Porque yo no diría que Erdogan es un islamista radical, ni muchísimo menos, pero sí lo que sí se ha ido convirtiendo en estos últimos años, sobre todo desde aquel fracasado golpe de Estado, si es que fue un auténtico golpe de Estado, que siempre nos queda la duda, Erdogan convirtiéndose en un dictador, en alguien que acapara cada vez más poderes y que restringe todas las libertades, empezando por la libertad de prensa, la libertad de expresión. Turquía ha llegado a ser el país del mundo donde creo que lo sigue siendo, por cierto, donde hay más periodistas encarcelados, claro, por delitos de opinión.
Yo a lo mejor es que todavía me muevo en unos esquemas que son un poco antiguos, y si es así, por favor, corrígeme, pero yo lo que he visto es que en todos los países que han estado bajo la órbita islamista, que es por esencia antidemocrática, cuando se ha producido lo que hemos conocido como la primavera árabe, para entendernos, la reacción interna ha sido la de redoblar el control y radicalizar todavía más el partido y cerrar cualquier vía de espacio de libertad o espacio de occidentalización de la política, por decirlo.
Por parte de los islamistas,
claro,
quiero decir.
Y yo lo que te pregunto es, ¿ese riesgo ahora mismo existe en Turquía?
Ese riesgo está desde hace años en marcha con Erdogan, que ha pasado de ser un gobernante que gozaba de cierta legitimidad democrática, no comparable a la de los países escandinavos, pero sí de cierta legitimidad democrática, a pasar poco a poco a convertirse en un dictador. No en un dictador a la manera norcoreana, porque no llegamos a esos extremos, sigue habiendo algo de prensa independiente, pero, por ejemplo, en Turquía hay unos partidos de oposición, los socialdemócratas acaban de ganar las elecciones en Estambul, que es, por cierto, la mayor ciudad de Europa por su población hoy en día, pero efectivamente, decía, ahora empieza una nueva etapa de lucha política en la que la oposición va a intentar ganar espacios de libertad para que el país vuelva a caminar por la senda democrática. Va a ser muy difícil. Y te quería decir que hay excepciones, Luis, no todos los... Quiero decir, es verdad que en algunos países donde gobiernan o han gobernado los islamistas, las cosas han ido en materia de libertades a peor, pero tenemos el ejemplo de Turquía, donde ha gobernado en Nahda, que es el partido, un partido que puede ser asimilado a los hermanos musulmanes, y donde la etapa islamista, que hoy en día ya no gobierna, acabó bastante bien, en la medida en que no se recortaron las libertades, ni muchísimo menos. Es verdad que Túnez tiene una sociedad civil muy fuerte, que ha sido un contrapeso a los islamistas.
Bueno, si crees que por esa brillante exposición te voy a...
No esperaba, lo confiaba una...
Te voy a compensar y te despediré el último, como bien, un gesto de gratitud.
Pequeño consuelo.
Que has despedido en primer lugar, tu Marisol en segundo lugar, y bueno, tú, Ignacio, a pesar y con toda mi gratitud por la exposición brillante que has hecho, quedas también despedido. Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.